Bé, bon dia a tothom. Doncs, si us sembla, doncs, aniríem per començar. Em plau presentar-vos el doctor Xavier Ballestín, que serà doncs, el proper ponent. De fet, no és la primera vegada que ens visita, si no erro, no m'equivoco, penso que va venir a la 8a edició, el 2011, per tant, suposo que si torna a pecar i torna a venir, doncs és perquè té un bon...
El pecat i el plaer.
Exactament, per tant, deu tenir un bon record, no?, de la participació en aquestes jornades. I per tant, doncs, torna a venir, en aquest cas, a presentar-nos una ponència que porta per títol Els amazics d'Almansor, 976-1002 i la fi del califat de Còrdoba, 1008-1031, i pregunta una integració fallida a Al-Àndalus. Bé, Xavier Ballestín és doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és professor de la Universitat de Barcelona. Entre les seves línies de recerca doncs hi ha la navegació al medieval musulmana a la Mediterrània Occidental, la xarxa d'assentaments àrabs i amazics a l'Al-Àndalus i al Magrib, o la modalitat del poder polític a l'islam medieval. És autor d'una extensa obra, no?, de la qual doncs, simplement ara us citaré doncs, un parell de llibres publicats ben recentment, el 2015, Almansor i la destrucció de Barcelona i Història del Andalús i del Magrib. I només citar, per fer propaganda de la casa, una publicació treta el 2014, Navegació i guerra a la Mediterrània Occidental a l'alta edat mitjana, de la qual l'organitzadora d'aquest doncs, acte, d'aquests seminaris, doncs, n'és l'editora, i que porta per títol Islam i Cristiandat, civilitzacions al món medieval, Islam i Cristiandat. Bé, ha estat un plaer, és un plaer poder presentar doncs, el ponent i ja us deixo amb ell. Moltes gràcies.
Bé, bon dia. Ara sí. Bé, bon dia, buenos días. Com podran vostès apreciar en el decurs de la presentació, la faré en castellà. Tanmateix, el suport, diguem, gràfic i escrit reposa en un PowerPoint en el qual està tot en català i diguem que quan se'm va oferir l'oportunitat, que aquí agraeixo públicament a la doctora Elisa Varela per a participar en aquestes jornades de cultura escrita Sepa Arnay, me pidió que hiciera énfasis en un proceso histórico en el qual hubiera o se diera emigración o instalación de nuevas comunidades en una nueva sociedad o en un nuevo contexto y ver, analizar o resaltar las contradicciones y problemas que dicha emigración o dicho asentamiento provocaba. Entonces, en este sentido y desde esta perspectiva, se ha de entender la conferencia o, digamos, la lectura que llevaremos a cabo a continuación. La pregunta formulada en la segunda frase, voy a decir desde el primer momento en que es una pregunta retórica, es decir, es una pregunta de aquellas que no vale la pena ya no ni responder, sino casi ni plantear. Hay una integración, no es una integración fracasada y realmente, pues, intentaríamos, o si más no, también quedaría de su mano, discutir, digamos, esta integración o realmente los hechos que están detrás de los llamados amazics d'Almansor y al final, o la destrucción, por qué no, del califato de Córdoba. La cual cosa nos lleva a la siguiente, digamos, imagen. La destrucción del califato de Córdoba es conocida en los textos originales como fitna. En l'Andalus, en su larga historia, hay dos grandes fitnas. La fitna que acaba con la proclamación califal de Abderrahman III como califa el año 929 y que, sin más no, da paso a un periodo de esplendor en todos los campos de la cultura y de la política en la península ibérica. Y, por otra parte, tendríamos la segunda fitna, la fitna que sí acaba destruyendo la unidad de la comunidad musulmana, no solo en Al-Ándalus peninsular, sino también en el Magreb, en la primera mitad del siglo XI. En ese sentido, entender que fitna, alguien podría decir, ¿por qué no lo ha traducido usted por guerra civil? Pues por, digamos, escrúpulo, y también porque una fitna no es tan solo una guerra entre ciudadanos, sino que, como ocurre en la mayoría de manifestaciones de la historia y de la cultura del Islam medieval y, cómo no, del moderno, religión o mensaje profético o coránico y legitimidad política están íntimamente unidos. Y cuando los musulmanes medievales pugnaban por quién había de dirigirlos, no solo pugnaban por buscar un nuevo dirigente, sino que este dirigente se ajustara a las normas de la sharia o ley islámica. Y de alguna forma se entendía que quien acababa unificando la comunidad no solo conseguía el poder político o representarla, sino que la llevaba, por decirlo de alguna forma, por el camino de la ley. La palabra fitna, que es este conflicto de alcance, digamos, cósmico universal, también puede traducirse como prueba, tentación, seducción, peligro, fascinación, es decir, todo lo que acaba llevando al pecado, aunque este concepto de pecado en el Islam, digamos, no es la misma concepción que tenemos, que existe entre los cristianos. Bien, el fin del califato de Córdoba pasa por el estallido de la gran fitna en Al-Ándalus y de cómo el califa Omeya gobernante, o digamos el califa Omeya, Hisham al-Muayyad, es depuesto y un pariente suyo, conocido como Muhammad, acaba proclamándose califa en su lugar. Pero digamos que esta proclamación que aparece aquí en el segundo punto es, aunque no es un símil islámico, es la verdadera caja de Pandora que lleva a un conjunto de luchas internas, sublevaciones y guerras sin cuartel entre diferentes miembros de la familia Omeya y de sus partidarios para, de alguna forma, monopolizar o, si no, perdón, unificar la comunidad musulmana bajo un solo califato. Perdón. Bien. Las consecuencias de esta fitna: los Omeyas dejarán de existir como dinastía, seguirán existiendo como personas, como familias, pero nunca más un Omeya volverá a gobernar. Por lo que respecta a la historia andalusí, la comunidad musulmana en Al-Ándalus no volverá a tener una autoridad unificada, estamos en una época de unidad y de división, hasta finales del siglo XI, con un grupo conocido como los almorávides. Inmediatamente después de la fitna y de la disolución del califato de Córdoba, de la desaparición de la familia Omeya y de la división del país, en cada una de sus regiones, de sus antiguas provincias, aparecerán personas que, incapaces por sí mismas de unificar otra vez bajo su égida el amplio abanico de ciudades y territorios de Al-Ándalus, gobernará cada uno allá donde pueda. Son los conocidos como Muluk al-Tawaif, que son también, podemos traducir como reyes de taifas, regulos taifas, reyesuelos, en inglés party kings, parecen los reyes de la fiesta, pero no lo son, o gobernantes de la fragmentación. En todo caso, para que nos hagamos una idea del significado de este término, Muluk al-Tawaif es también una frase, una construcción que en los manuales en árabe clásico de historia antigua se utiliza para designar a los diadocos, a saber, aquellos generales que, muerto Alejandro el Magno e incapaces de unificar el imperio bajo su autoridad, cada uno gobernará una parte de este gran imperio. Lisímaco, Antígono, Seleuco, Ptolomeo, solo por mencionar unos cuantos. Esta fitna, digamos, o es que podemos asociar, o es la causa directa de la fin, del fin del califato de Córdoba, se desarrolla entre el 1008 y el 1031. No, perdón. No nos dedicaremos aquí a hacer una exposición detallada de los hechos asociados a esta fitna, pero sí que hemos de decir que es considerado como un desastre político de primera clase. Tampoco aquí no nos podemos extender en detalle acerca de los, digamos, movimientos, alianzas, guerras, traiciones y, cómo no, del penoso espectáculo de una fitna, pero sí que haremos énfasis en cómo en esta fitna se tiende o se ha tendido a atribuir una responsabilidad directa en los actos que llevan a su desencadenamiento a una comunidad que llega al Ándalus, que llega de la mano de Almanzor, que son recién llegados a la península y cuyo, digamos, y cuyo análisis o exposición en esta presentación nos permitirá ver hasta qué punto podemos hablar de, digamos, una integración fallida o fracasada o no. La cual cosa nos lleva primero, ya que hemos hablado de los amazics de Almanzor durante la crisis del califato de Córdoba, pues vamos a ver quiénes eran estos amazics. Aquí, digamos, con la palabra de amazics, que en algunos textos aparece como imasigen, se designa a aquellos habitantes que cartagineses, griegos, romanos, vándalos, bizantinos fueron encontrando en los territorios de lo que llamamos el norte de África y que no eran pues ni cartagineses, ni griegos, ni romanos, ni bizantinos, ni vándalos. Alguien diría, los habitantes originarios del Magreb, quizás sí, pero como tampoco aquí no vamos a buscar orígenes, los definiremos en contradicción. Son aquellos que de alguna forma reciben, asimilan, rechazan o, porque no asimilan, los contactos con estos pueblos que he ido mencionando. Habitualmente, tanto los griegos como los romanos, como los vándalos incluso, y finalmente los árabes conquistadores, llamaban a estos amazics bárbar, bereberes, berbers. En ese sentido, para que nos hagamos una idea y para empezar a hablar, Tariq Ben Ziyad, el que da el nombre a Gibraltar y que conquista, y participa en la primera conquista del Ándalus, era un amazic, mientras que su patrón y superior, gobernador de Al-Kairawán, Musa Ben Nusayr, que pasó la península en 712, era un árabe. En todo caso, podríamos decir que la presencia de gente de estirpe amazic o de amazics en Al-Ándalus es tan antigua y está tan enraizada en la naturaleza del país como la propia existencia de este, aunque también no queda por decir, todo y que sería un tema de investigación digno de otras jornadas, que realmente la discusión sobre el asentamiento, instalación, distribución y número de los amazics y, como no, también de los árabes, pero específicamente de los amazics en Al-Ándalus, ha marcado y marca todavía, y creo que aún sigue marcando, la historiografía y la discusión sobre Al-Ándalus durante el último cuarto del siglo XX, es decir, tampoco no hace mucho. Para que nos hagamos una idea de cómo se instalan estos primeros amazics, aquí tenemos un mapa de los itinerarios de la conquista de Tariq y de Musa, que pertenece a la obra de Pedro Chalmeta, Invasión e Islamización, así como también pertenece este descolgado de Internet. A fin de cuentas, digamos que en esquema los itinerarios tienden a coincidir en a grosso modo, de alguna forma estos itinerarios coinciden o tienden a coincidir con lo que permanecía todavía en la península de la antigua red viaria romana clásica y, de hecho, digamos, la conquista es planificada y orquestada con un profundo conocimiento del territorio que se ha de conquistar y, a la larga, siguiendo también la teorización de la persona que llevó a cabo este mapa, el doctor Chalmeta, este sabio entiende que el asentamiento amazic y el asentamiento árabe está directamente relacionado, o por lo menos en principio, con la presencia o por los itinerarios de la expedición de Tariq, formada esencialmente por amazics o imazigen, y después por la expedición de Musa, posterior, que no coinciden siempre y que esta está formada por un número predominante de árabes. En todo caso, también hay zonas en las que se detecta un asentamiento bereber o amazic en las cuales no detectamos, o si más no, no nos consta itinerario de conquista, pero, perdón, aquí no es el momento de detenernos en hablar de la conquista, pero si más no, en la segunda mitad del siglo VIII ya tenemos un amplio asentamiento amazic en la península. Bien. En todo caso, digamos, los amazics d'Almansor, aunque compartan, digamos, estirpe, quizá lengua, origen y tradiciones con los amazics que entraron a lo largo de la conquista y a lo largo de la historia de Al-Ándalus entre 350 y el último cuarto del siglo X, hemos de señalar que los amazics d'Almansor entran en la península en un contexto muy específico, que merece un comentario aparte. ¿Qué caracteriza a estos amazics d'Almansor? Pues, o de Almanzor. Primero, que su llegada precede al periodo de poder o al periodo en que Almansor se hace con el poder en Al-Ándalus. Es decir, preceden a la Daula. Desgraciadamente hoy la Daula es el Daesh, pero es la Daula. Después, Almanzor, como personaje histórico, debe una buena parte de su progresión hacia el ejercicio del poder a haberse sabido asociar el concurso y, de alguna forma, la participación de estos amazics en el ejército regular andalusí y estos amazics de Almanzor, en principio, no hay un grupo étnico, perdón, o tribu o comunidad en la que predomine o una afiliación o un origen geográfico, es decir, hay magrebíes de lo que hoy es, perdón, amazics de lo que hoy es Túnez, Argelia, Marruecos en la parte sur, Marruecos en la parte norte, y realmente lo que unía a esta gente era su habilidad como guerreros y sobre todo su exacerbada habilidad como jinetes. Aquí tendríamos un mapa o un gráfico en el que aparece, digamos, en la parte superior, Butr, el antepasado epónimo de los Berebé, de los amazics, según una caracterización tardía bajo medieval, divididos en dos grandes grupos, como también los árabes estaban divididos en kahtaníes y en adnaníes, como también los pashtu de Afganistán o de la zona noroeste también lo estaban en dos grupos, y digamos que una buena parte de cada uno de estos grupos, o de una buena muestra, provienen los amazics que entran en Al-Ándalus, especialmente a partir de que Almansor empieza a consolidar su autoridad en el seno del califato. ¿Por qué o a qué se debe que estos, digamos, bereberes, estos amazics o berbers, entren en Al-Ándalus, o que Almansor pueda acabar contando con un nutrido y considerable contingente de jinetes de primera categoría? Pues antes de que Almansor, digamos, nazca o, digamos, en la generación previa a Almansor, en el Magreb se desarrolla una lucha sin cuartel, una lucha a muerte entre los representantes del poder omeya y los representantes del poder fatimí, o los conocidos como Banu Ubaydallah, que constituyen dos, digamos, prédicas diferentes que invitan o de alguna forma pretenden pública y explícitamente unir la comunidad musulmana bajo su liderato en exclusión de cualquier otra prédica. Eso explica que sea una lucha muy violenta y que realmente se lleva a cabo mediante el concurso de aquellas tribus de amazics en las cuales hay una cierta tendencia, un deseo de preponderancia política. Es una guerra muy intensa, no nos podemos entender con ella, pero realmente aquellos partidarios más combativos de los omeyas de Córdoba siempre sabían que en caso de derrota, de retroceso, de persecución, podían pasar al Ándalus. Y pasar al Ándalus en la Alta Edad Media no es ni fue un asunto difícil. Otra cosa es el mundo moderno y las verjas de Melilla, pero esta, digamos, dinastía rival de los omeyas, son conocidos como fatimíes o los Banu Ubaydallah, se proclama en el 900, el imam es proclamado en 909, aquí tendríamos la información, y realmente esta gente, estos fatimíes, lo que quieren es conseguir erradicar la presencia omeya de todo el Magreb, mientras que los omeyas quieren el fin inverso. En el, las víctimas de este enfrentamiento acaban o refugiándose en Al-Ándalus o yendo hacia Al-Mahdiya. La cuestión es que antes de que Al-Mansur y el califa Al-Hakam echen su vista en estos bereberes o en estos amazigs, ya hay un flujo o una entrada-salida de amazigs en Al-Ándalus. Para que entendamos quién son estos fatimíes, o para que los sepamos situar, aquí tendríamos un cuadro sinóptico. En la parte derecha superior tenemos al profeta, a su hija Fátima. Fátima se casa con el primo de Muhammad, Ali ibn Abi Talib, que es el primer imam de los chiitas, y verán que a partir de Ali ibn Abi Talib, que aparece en el extremo izquierdo, numerados aparecen los 12 imanes de la Shia. El duodécimo aún está por venir. Y verán que en la columna o en la línea que hay entre el 6 y el 7 hay una bifurcación con 4 nombres. Bien, hay uno de ellos que es Ismael. Este Ismael se proclama a sí mismo imam. De la descendencia de este Ismael proviene esta línea, y de esta línea finalmente provienen los imames fatimitas rivales de los omeyas, entre los cuales tendríamos específicamente los 4 primeros, hasta que el cuarto decide trasladarse a Egipto, donde fundará la ciudad del Cairo. Pero la cuestión, lo que quisiera que retuviéramos, es que se trata de una lucha sin cuartel. Bien, aquí tendríamos un mapa del Magreb. Aquí tendríamos la división en enclaves autónomos del Magreb durante la Alta Edad Media. Aquí en flechas las ofensivas o los ataques de los fatimíes hacia el occidente, en dirección, ¿por qué no?, hacia el Andalus, independientemente de que acabaran realizando un ataque o no. Aquí en estas dos flechas, digamos, veríamos la confluencia de intereses contrapuestos. Y finalmente, ya en la generación que inmediatamente precede a Al-Mansur, tenemos a la derecha el territorio de los imanes fatimís, vemos una serie de flechas que apuntan hacia occidente, es un conjunto de incursiones que se llevaron en época de Abdurrahman al-Nasser y que realmente redujeron la influencia de Córdoba o de los omeyas en el Magreb. Esto cambiaría posteriormente con Al-Mansur, pero digamos que realmente dificultad o ocasión para que los magrebíes o los amazigs más emprendedores, más combativos, puedan pasar al Andalus, no dejan de existir, tanto por necesidad como por gusto. Y ahora, dicho esto, tendríamos que hablar un momento de Al-Mansur, de, cómo no, de los omeyas, y sobre todo de los omeyas de la última época, específicamente del califa Al-Hakam al-Mustansir y de su hijo Hisham al-Mu'ayyad, durante cuyos califatos Al-Mansur hizo su carrera política y los amazigs de Al-Mansur consiguieron el relieve con el cual pasaron. Bien, lo cual nos lleva a esto, a hablar de Al-Mansur, su carrera política y de los amazigs. Perdón. Aquí, como pueden ustedes observar, señoras y señores, tienen la lista de emires omeyas, del primero hasta el séptimo. Ninguno de ellos decidió o ninguno de ellos asumió la dignidad califal. Con el octavo, Abdurrahman, y después de superar o mientras está superando los problemas de la fitna que remontarían al emir número 6, al Munzir, ¿por qué no al quinto? Pues tendríamos que el octavo, el noveno y el décimo ya son propiamente califas. Decisión en la que no solo influyó el haber superado la fitna, sino también que los fatimitas se habían proclamado en 909 como califas en Al-Mahdiya, y que hacia el 900, ya, también en la primera cuarto del siglo X, la Meca había sido saqueada por los kármatas. En todo caso, señalar que si exceptuamos el caso de del 6 al 7, todos los califas y emires omegas de Córdoba se suceden de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo, un rasgo que, por ejemplo, no se produce entre los omeyas de Próximo Oriente. Entonces, vamos a fijar nuestra atención ahora en el número 9 y en el número 10. El número 10 será el que presenciará impotente el seguido de la Fitna. Vamos, si no, al número 9, su padre. Bien. Este número 9, digamos, es una persona que entre sus coetáneos era conocido por su extrema cultura, su vastísima erudición y su conocimiento de las ciencias islámicas. Era una persona que pagaba sumas astronómicas para que los autores y eruditos de más importancia de Occidente y Oriente le hicieran llegar sus obras antes de que salieran publicadas. Y en todo caso, también señalar que este califa al-Hakam era el primogénito de 11 hermanos y 16 hermanas. Pero su padre, Abdurrahman, decidió que quien había de sucederle era él. Y le educó, o si más no, le asoció de alguna forma al poder para que una vez llegara al califato, su gobierno fuera competente, cosa que no podemos dejar de señalar. Pero este al-Hakam es un califa peculiar. Así como uno de los emires será conocido por mantener 50 concubinas y dejarlas a todas contentas, supongo que debía ser un monstruo, este hombre solo nos consta que tuviera descendencia de una sola concubina y a una edad relativamente avanzada. Es decir, este califa al-Hakam, que quería ser sucedido por el único de los dos hijos que le sobrevivió, Hisham, quería ser sucedido por él. Pero a ver, ¿qué implicaba? Que al-Hakam sabía que la parca se lo llevaría, otro símil clásico, la parca, que la parca se lo llevaría y su hijo sería una criatura, un menor. Y que a su muerte, este hijo menor se iba a encontrar compartiendo espacio con una cantidad de tíos, primos y parientes adultos y capaces que podían probar de sustituirlo y eliminarlo por cualquier medio. En todo caso, al-Hakam hará proclamar a su hijo Hisham como califa en ceremonia pública antes de su propia muerte. Habrá una segunda aclamación en cuanto, digamos, al-Hakam muera. Y a la muerte, digamos, de al-Hakam, se aborta una, digamos, conspiración contra Hisham, su hijo, pero aún así la corte está dividida entre partidarios de Hisham, es decir, gente que considera que pese a que sea un menor está legitimado y ha de continuar porque es voluntad de su padre y el padre era legítimo califa, y otros que consideraban que no hay nada más aberrante en el Islam que un menor gobernando. Que en bien del Islam este menor había de ser eliminado y si esa eliminación había de pasar por su muerte, que pasara. En todo caso, y aunque no podamos entendernos en ello aquí, se acaban imponiendo los partidarios de que Hisham sea el único califa. Y en ese sentido, realmente, no dejará de ser una paradoja que uno de los periodos en que el califato de Córdoba y la historia altomedieval andalusí pasa por su etapa de máximo esplendor, nos encontraremos con que el califa, este niño Hisham, detentará o será el legítimo gobernante, pero será un gobernante que no gobierna, que no da órdenes, que no dirige ejércitos, que casi no aparece en público y aparece virtualmente recluido o bien en Al-Madinatuz Zahra, la ciudad fundada por Abdurrahman al-Nasser, o bien en el palacio, antiguo palacio emiral, adyacente al que es la actual mezquita de Córdoba, o bien actual palacio arzobispal de la villa de Granada. La persona que precisamente lleva al Ándalus al cénit, al clímax de su gloria, mientras el califa realmente mantiene la dignidad califal, pero no gobierna, es Al-Mansur. Aquí tendríamos, digamos, su título, su nombre completo. El nombre de Al-Mansur es un título honorífico que significa el victorioso, que en castellano es Al-Manzor, en catalán es Al-Manzor. Debemos decir que Al-Manzor es el que provoca indirectamente el primer milenario de Cataluña con su destrucción de Barcelona en el año 985. Pero la cuestión es que precisamente esta existencia gloriosa de esta última época del califato está en las manos de alguien que ni es califa, ni tiene ningún mérito para ser califa y que jamás pasó por su cabeza, o si pasó nunca lo plasmó en realidad, la idea de convertirse en ello. ¿Cuál será, digamos, el clímax, el momento en que este Al-Mansur demuestre o consiga ejercer el poder sin competencia o sin rivalidad, sin peligro? Pues cuando el propio califa reconozca con un documento público, del cual no se conserva, pero se conserva la mención, que él, Al-Mansur, y sus dos hijos son aquellos a los que el califa Hisham ha designado para que ejerzan el poder en su nombre, dejando de lado a cualquier otro funcionario civil o militar de Al-Ándalus. Y digamos que con esto podemos decir que nace la daula Amirilla. Amirilla, porque el nombre completo de Al-Mansur es Abu Abdallah Muhammad ibn Abi Amir. De este nombre de Amir proviene la voz Amirilla con la que designamos este periodo de tiempo. ¿Cuáles son las claves de la gestión de este Al-Mansur o Al-Mansur o Al-Manzor? Gobierna en el nombre del califa y lo hace porque sabe ganarse la confianza de la madre del califa y viuda de Al-Hakam, Subh. Cuando gobierna, dicta órdenes o actúa, hace todo lo posible para que quede manifiestamente claro que todo lo hace en nombre del califa. Por otra parte, hará todo lo posible para regular el acceso a la persona del califa e impedir que nadie que él no conozca o que él no permita pueda acceder a él. Por otra parte, Al-Mansur pasará buena parte de su tiempo controlando, espiando, ejecutando, cuando llega el momento, a otros miembros de la familia Omeya, porque sabe que van por su cabeza, o si más no, pueden conseguir la densidad califal. Y por otra parte, ya que Al-Mansur no está legitimado para ejercer de califa, pero está practicando su autoridad, intenta llevar al paroxismo los atributos que la legislación o el fiqh clásico atribuye a un califa triunfante, eficiente, poderoso e insigne. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son estos atributos? ¿Qué lleva a cabo Al-Mansur que le llevó casi a formar parte de la leyenda? Practica el jihad, es decir, el esfuerzo en el camino de Dios en la frontera septentrional. Aquí tampoco podemos hacer una lista monótona, larga y árida, de ciudades atacadas por Al-Mansur. Cuando hay alguna batalla campal, como en Peña Cervera o en Atienza, es el concurso de los amazigs del Magreb el que acaba inclinando la victoria siempre del lado de Al-Mansur. Aquí tendríamos un mapa de las incursiones que llevó a cabo. Según Al-Udri y el propio Ibn Dari y el Bayan y el autor anónimo del Dhikr, podemos contar entre unas 52-54 expediciones, es decir, a una ratio de dos expediciones anuales. Y otro, digamos, elemento de la política o de la actuación no solo es el yihad en el norte, es también el yihad en el sur. ¿Contra quién? Contra los amazigs partidarios de los fatimíes. Es una política larga. De alguna forma, el Hakam ya la había iniciado y culmina cuando un jefe tribal amazig, Hadrun Imfulful, consigue conquistar Sijilmassa y proclamar allí a Hisham al-Mu'ayyad como imam, hacia el 978. Aquí tendríamos en la parte inferior izquierda Sijilmassa, Fez, Ceuta, en el extremo derecho al Mahdiya, una de las capitales de los fatimíes, y la parte, digamos, que aparece entre Tlemcen y al-Muhammadiyah es, digamos, el campo, el teatro de batalla entre omeyas y fatimíes antes, digamos, del advenimiento de al-Mansur. Aquí tendríamos un mapa en el cual podemos apreciar la situación de Sijil Masa en la vía, digamos, del tráfico subtransahariano que, digamos, lleva el oro y el marfil hacia el norte, entre otras mercaderías. Y, por otra parte, otra clave de la gestión es la construcción de una ciudad palacial nueva. Hemos hablado del Madinatu al-Zahra, la visita inexcusable en Córdoba, construida por Abderrahman III, el primer califa, padre de al-Hakam, abuelo de Hisham. Solo que aquí, digamos, al-Mansur se hace construir una ciudad en la ribera del Guadalquivir, en la cual concentra sus partidarios, sus tesoros, sus ejércitos, sus funcionarios, y que realmente constituye el símbolo y la proclamación de su poder ejercido en nombre del califa. Aquí tendríamos un mapa perteneciente a la obra de Leví Provenzal y extraído de la obra del doctor Castejón, en el cual veríamos el emplazamiento de Córdoba, a la derecha, digamos, en el curso norte del río Guadalquivir, al-Madinat al-Zahira. Esta sería la ciudad construida por al-Mansur. Aquí tendríamos al-Madinat al-Zahra, la ciudad construida por Abderrahman III. Aquí, aunque en el mapa, que es antiguo, parece que solo se vean vías de comunicación, si hemos de dar crédito a los últimos avances en arqueología llevados a cabo por el profesor Antonio Vallejo Triano, esta zona de aquí a aquí está poblada y edificada sin solución de continuidad. Es decir, nos encontramos con una gran urbe, todo lo que aquí tampoco no podemos entrar a dar cifras. Para que nos hagamos una idea, tenemos aquí esta fotografía aérea. En la parte superior derecha tendríamos Córdoba, en la parte inferior izquierda el recinto del Madinat al-Zahra. Imaginémonos por un momento toda esta superficie cultivada, edificada y habitada en la época esplendorosa del califato. Aquí otro, digamos, mapa de Córdoba. Tendríamos en la parte en naranja o amarillo, cómo no, aquí la mezquita y aquí el antiguo palacio Miral. Al-Zahra quedaría aquí a este lado. Y, cómo no, también al-Mansur, otra clave de su gestión es que, pese a que no fue tampoco una persona que gozara ni de la simpatía ni del ascenso unánime de las alfaquíes y ulemas del Andalus, sí que procuró gobernar sin contravenir ni, digamos, enfrentarse frontalmente a lo que sería la sharia o la ley islámica. Se habla de la destrucción o expurgación de la biblioteca de al-Hakam y, digamos, que aquí tendríamos al-Mansur, a la muerte de al-Mansur, su hijo Al-Muzaffar le sucede en la gestión de los destinos del Andalus. A la muerte de Al-Muzaffar, presuntamente asesinado por su hermano, este tercero, An-Nasir Sanjul, sigue ejerciendo el poder en nombre del califa. El califa sigue siendo Hisham, ya no es un niño, es un adulto, pero realmente es un adulto sin descendencia y realmente solo está, pues, para tener la dignidad califal en sus manos, pero en ese momento, con el segundo hijo de al-Mansur, An-Nasir Sanjul o Sanchuelo, al-Toshonet, al-Purket, estalla la fitna. Aquí he procurado que no se vea pequeño para que se vea bien. Y con la fitna acaba el califato. ¿Cómo estalla la fitna? Dos, este hijo de al-Mansur, el tercero en la lista, pues, de alguna forma, no se le ocurrió otra cosa que, dada la falta de descendencia del califa, forzar a este para que le nombrara heredero al califato. Si esta petición la consiguió, o esta declaración la consiguió en noviembre del 2008, en febrero del 2009 estalla una conspiración en la que este Sanjul o Sanchuelo es ejecutado, Hisham al-Muayyad, el califa, es destituido y otro omeya se proclama a sí mismo califa, con la intención de gobernar por sí mismo, sin ministros, ni consejeros, ni validos, ni ayudantes, ni gente que, por competente que fuera, estuviera dispuesta a ejercer el poder en su nombre. La persona que lleva a cabo este paso es un tal Muhammad ibn Hisham ibn Abd al-Jabbar, Muhammad al-Mahdi o Muhammad ibn Hisham. Y según los textos, las fuentes, este caballero, este Muhammad ibn Hisham, es el paradigma de la incompetencia y la degeneración, por la cual cosa no entraré en detalles con él. En todo caso, sí, este Muhammad al-Mahdi se proclama califa sin oposición. El febrero del 2009, el junio del mismo año, otro omeya, otro miembro de su misma familia, se levanta en armas contra él. Solo que aún Muhammad al-Mahdi acaba venciendo, acaba ejecutando a su pariente y expulsa de Córdoba a los amazigs de Almansor, a los amazigs del ejército regular. ¿Por qué? Porque habían decidido dar su apoyo a la persona que se había levantado contra al-Mahdi. La cuestión es que a partir de aquí, la historia andalusí será una combinación satánica de omeyas enfrentados entre ellos, buscando apoyos entre la población andalusí o buscando también apoyos entre los amazigs de Almansor, a los cuales Muhammad al-Mahdi, que los asocia precisamente a Almansor, parece tener una cierta aversión, por decirlo de forma diplomática. Para que veamos quién es toda esta gente, porque si no puede ser horroroso, tenemos a Rib Abdurrahman al-Nasser, el primer califa. A la izquierda, al-Hakam, su hijo. Al-Hakam, después Hisham al-Muayyad, el nieto. La persona que, digamos, se levanta contra Hisham al-Muayyad el 2009 es Muhammad al-Mahdi, que aparece en el centro, en la línea inferior. Pero contra Muhammad al-Mahdi también se levanta Hisham al-Rashid, que aparece en la columna tercera. Y finalmente, cuando Muhammad al-Mahdi se ha deshecho de Hisham al-Rashid, otro omeya, Sulaiman al-Musta'in, toma las armas contra Muhammad al-Mahdi con el apoyo de los amazigs de al-Mansur. Es decir, realmente todos los omeyas probaron o intentaron gobernar como el primer califa, como Abdurrahman, dirigiendo ejércitos en persona, administrando leyes, siendo el símbolo de la unidad de la comunidad. Y una buena parte de los cortesanos, bien de origen árabe, bien de origen sakáliba o, digamos, occidental, o bien amazigs, intentarán ejercer el papel que tan eficaz y modélica e irrepetiblemente ejerció al-Mansur. Ninguno lo conseguirá. De resultas de este fracaso absoluto, acabará produciéndose el proceso por el cual, ya que es imposible reunificar la comunidad bajo el mando de una sola persona, aquellos que tengan la suficiente habilidad, poder, ¿por qué no también falta de escrúpulos y la oportunidad de gobernar, lo harán allá donde se encuentren? Son los conocidos como Muluk al-Tawaif, reyes de Taifas o Muluk al-Tawaif. Entre los reyes de Taifas, los Muluk al-Tawaif o Party Kings de la primera hora, hay gente cuya afiliación original es árabe o gente que desciende de árabes llegados a la península con la conquista. Hay también gentes cuya afiliación está relacionada con amazigs que también habían llegado con la conquista. También hay grupos de Muluk al-Tawaif que pertenecen a, digamos, a los sakáliba o esclavones o los, digamos, funcionarios califales de origen servil comprados en Europa Oriental o en Asia Central, es decir, sobre todo no son turcos, y, como no, tendríamos aquellos amazigs que, miembros del ejército regular profesional, que se habían distinguido en el yihad contra los cristianos y en el Magreb, que habían hecho su carrera con al-Mansur y su hijo al-Muzaffar, y acaban también formando algunos de los muluk o enclaves de los llamados reinos de taifas. Aquí tendríamos una lista de los más importantes, todos o la inmensa mayoría de ellos, tanto los que aquí aparecen como los que no conservamos el nombre, todos ellos habían llegado al Andalus entre el 976 y el 1002, alguno más tarde, pero todos habían llegado al Andalus para participar en el seno de la administración califal como guerreros profesionales o, si queremos utilizar esta palabra, porque eso también es un guerrero profesional, como mercenarios. En todo caso, también en el Magreb se divide o aparecen diferentes enclaves de gobernantes que podríamos denominar de los Tawaif, que de alguna forma, cuando en Córdoba ya no queda nadie que esté legitimado o que consiga unificar la comunidad, pues estos dominan, controlan aquellas regiones en las cuales ya, digamos, estaban instalados, aposentados en época de Almansor, como Sijilmassa, Fez, Agmat, y tendríamos en la ribera atlántica a los Baraguata, que son un capítulo aparte. Y aquí tendríamos un mapa de los reinos, de los llamados enclaves taifas, a partir del 1031. ¿Por qué el 1031? Es el año en que una asamblea de notables cordobeses presidida por los Banu, la familia de los Banu Jahuar, decide que los omeyas no son dignos ni de gobernar ni de hacer la O con un canuto. Bueno, perdón, supongo que será un canuto, no. Pero que, nada, se acabó. Entonces, tendríamos aquí todo un conjunto, digamos, de reinos o de enclaves en los cuales tenemos Amaziks de Almansor, árabes, Amaziks de la época de la conquista y lo que se llamaría eslavos. Realmente aquí, en este mapa, en ese segundo mapa, en color amarillo, aparecen ciudades en las cuales el autor de este mapa ha puesto Berber City. Aquí, cuando se refiere a Berber City, se está refiriendo a ciudades en las cuales se instalaron o ejercieron el poder, o bien Amaziks, que habían llegado al Andalus con Al-Mansur entre el 976 y el 1002, algunos antes, otros después, o bien gente que pertenecía a los Banu Hammud. En todo caso, también verán que hay círculos de color verde que dice Andalusian City. Tengamos en cuenta que tanto Badajoz como Toledo como Albarracín son ciudades cuyos gobernantes de la taifa son de origen amazic, pero no del 976 al 1002, sino que ya, digamos, su presencia se remonta a la época de la conquista de Tariq y Musa o más tarde. Aquí tendríamos otro mapa y aquí, digamos, entraríamos ya a discutir rápidamente la cuestión de la integración. Yo lo que quisiera que tuviéramos en cuenta, sobre todo para hablar de una integración fracasada o no, que echáramos una ojeada a este texto que fue publicado en un manual que Editorial MAPFRE publicó o se dedicó a publicar durante los fastos del 1992. Conquista de Granada, descubrimiento de América, primera gramática de la lengua castellana. Aquí, digamos, la autora de este texto entiende que realmente el número de Amaziks que llegaron al Andalus con Al-Mansur entre el 976 y el 1002 fue tal que pareció generarse lo que se llamara un rechazo natural o en algunos textos antipatía natural, de la cual hay, digamos, testimonio en algunas fuentes y que estas fuentes aparecen recogidas en este libro, en este, digamos, libro del año 76, titulado Andalucía contra Berbería, en el cual encontramos estos tres textos en los que se nos ofrece una visión o opiniones de tres autores de tres épocas diferentes sobre los Amaziks. En el primero, en el Muqtabis de Ibn Hayyan, este autor, que es quien glosa con mayor dramatismo la tragedia que supone la fitna para el Andalus, explica cómo el califa al-Hakam pasó de tener aversión a los amazigs a desearlos. Esta aversión o este cambio se debe, aparte, digamos, de la explicación literaria de Ibn Hayyan, a que al-Hakam, que sabía que tenía un hijo infante que llegaría al califato siendo un menor, necesitaría de alguien que le protegiera, que no estuviera vinculado a los omeyas ni a los andalusíes y que fuera fiel a su persona. Labor de la que encargó a Almansor, o de la que se acabó encargando primero al Mushafi y después al Mansor. La segunda obra, una risala o epístola sobre la virtud del Andalus, en la que un erudito bereber, amazig, y un erudito andalusí discuten sobre los méritos de cada uno de los grupos. Y la tercera es la Mufajarat Malaka Wasala, es decir, las glorias de Málaga y de Salé, en las cuales Ibn al-Hatib, otro autor andalusí, como Ash-Shakundi Ibn Hayyan, discute los méritos de dos ciudades, Málaga en la costa andalusí, Salé en la costa magrebí. Evidentemente, Salé queda como un perro en la comparación. Y digamos que incluso en esta literatura se llega a decir que Al-Mansur Fahad Abedim Adayajir Hayatik, es decir, que Al-Mansur se hundió en las tinieblas del infierno con los amazigs. Aquí tendríamos los textos en los cuales se encuentra la información sobre este periodo. Sería Ibn Hayyan en Al-Muqtabis, la Az-Zahira fi Mahasin al-Jazira de Ibn Bassam, Az-Zahira es el tesoro de las bondades de la península. Tendríamos también Ibn Idari con el Kitab al-Bayan al-Mughrib fi Akhbar al-Maghrib, es decir, el libro del compendio de lo maravilloso o de lo que frapa de las noticias del Magreb. Tendríamos a Ibn al-Hatib, que tiene el libro de las obras de las celebridades que fueron aclamadas antes de la pubertad entre los gobernantes del Islam. Es decir, Ibn al-Hatib escribe un libro en el cual se habla de un menor que es proclamado emir y para justificarlo recoge casos de otros califas y emires que habían sido proclamados califas antes de la pubertad, como por ejemplo el propio Hisham. Y finalmente tendríamos, como no, a Ibn Khaldun. Tendríamos también que sí, estos textos constituyen en buena parte, o si más no, podemos detectar en algunos de ellos una cierta damnatio memoria de los amazigs de Al-Mansur. Tendríamos también que hay una tradición más tardía en la cual hay un ensayo de historia amazig, de alguna forma paralela, o que podríamos señalar concomitancias con la Shu'biyya de los persas en Próximo Oriente. El ejemplo más antiguo sería el Alam el Kabay, los hombres célebres de las tribus, de Arrazi. Teníamos el Kitab Ansab al-Barbar o Amulukihim, es decir, el libro de las genealogías de los bereberes y de sus gobernantes, de Abu Abdallah Muhammad ibn Abil Majd. Teníamos también el Kitab al-Ansab o libro de las genealogías, de Abu Ali Saleh ibn Abdel Halim. Y finalmente, de autor anónimo, el Kitab Mafajir al-Barbar. Exceptuando la primera, la Alam al-Qaba'il de Arrazi, las otras tres son obras en las cuales, digamos, podemos detectar, no diré un espíritu de escuela, pero que realmente están, desde un punto de vista de transmisión textual de contenidos, bastante relacionadas. Bien, la integración. Realmente, para responder la pregunta y teniendo en cuenta el público que tenemos aquí y nuestros referentes como europeos, catalanes y españoles, cuando pienso en bárbaro y en mazig y pienso en integración, se me ocurre pensar en los bárbaros que presuntamente provocaron la caída del Imperio Romano. Precisamente, si la caída, si la podemos llamar así, del Imperio Romano se produce de alguna forma, es porque las élites no bárbaras y las élites bárbaras de este imperio lucharon por el poder, intrigaron por regir los destinos de Ravenna y finalmente bárbaros. Los bárbaros quedaron, pero no quedó el imperio. Podríamos establecer casi la misma comparación con los amazics del Andalus, solo que en ese sentido realmente yo preferiría que en este caso, si ustedes tuvieran alguna pregunta, alguna objeción o necesitaran alguna aclaración, por favor, que no dejen de plantearla. Y, en todo caso, solo me queda agradecer, pues primero, vuestra infinita paciencia, vuestra privilegiada atención y la fortuna de poder participar en este, digamos, en estas jornadas que agradezco explícitamente a la doctora Elisa Varela. Muchas gracias.
Moltes gràcies al doctor Vallespín per aquesta magnífica i apassionada alhora conferència, amb la qual ha intentado aclararos elementos que son bastante difíciles. Bueno, yo creo que ha organizado, diríamos, la conferencia de forma muy clara. Entonces, se abre un turno de palabras para quienes queráis que os aclare alguna cuestión, os no sé, tengáis alguna curiosidad sobre territorio, sobre la población de la cual él ha hablado.
Buenos días, profesor.
Buen día.
Desearía dos preguntas. Una, el cómo Almanzor, un hombre que era guerrero en sí, fue el que de alguna manera amplió la mezquita. Y por otra parte, me ha causado impresión su exposición por el tema de las luchas fratricidas entre los omeyas y los amazics, que todo condujo a los reinos de taifas. Y creo que esos reinos de taifas condujo a la desintegración del imperio árabe. De alguna manera, es quizás una vez más que los imperios, como usted ha mencionado Roma, que de por sí, por el ansia de poder de unos y otros, que es el desintegro, ¿pasó lo mismo en la zona islámica de España?
Sí. Bien, vamos a ver. Si yo tuviera que decir algo de Almanzor, no diría que fue un guerrero. Si lo tuviera que comparar con algo, diría que Almanzor era un doctor en alguna disciplina de una universidad de letras. Solo que en los atributos de un califa legítimo estaba la defensa de la comunidad. Y en aras de esta defensa llevó esta serie de campañas a cabo, cuyo origen estaría también en la pretendida inactividad de su predecesor como primer ministro al-Mushafi durante de incursiones cristianas. Evidentemente, cabe pensar que esta quizá inactividad fue magnificada por los textos. No olvidemos que en los textos hay un viaje almanzorista, y realmente, pues, Almanzor, a ver, Julio César no era propiamente un guerrero, pero acabó conquistando las Galias. Almanzor no era propiamente un guerrero de profesión, pero acabó destruyendo la mitad a todos aquellos que le enfrentaban en el campo de batalla o en los asedios. ¿Y por qué amplió la mezquita? La mezquita como edificio representa a la comunidad. La mezquita es el lugar donde se prosterna, pero la mezquita de Córdoba es el Masjid al-Jami', donde la comunidad se congrega. Todos los emires y califas, o una buena parte de ellos, ampliaron la mezquita. Y, en ese sentido, Almanzor, que estaba necesitado de legitimidad, la amplió. Y, por otra parte, también señalar que algunos autores atribuyen a la creciente presencia de amazics recién llegados del Magreb el que ampliara la mezquita. Solo que, digamos, hemos de decir que la ampliación de la mezquita de Córdoba llevada a cabo por Almanzor es una actividad en la cual él procura darle la mayor relevancia pública y simbólica posible, porque realmente es un símbolo de su triunfo. No olvidemos que cuando Almanzor asalta Santiago de Compostela, hace llevar las campanas de la catedral a Córdoba, la mezquita, y cuando Fernando III el Santo recupera Córdoba, las campanitas hacen el camino inverso, solo que a lomos de otras personas. Después, por lo que respecta a los imperios, lucha fratricida. Hay que pensar que aquí en este cuadro aparece Al-Hakam y dos de sus hermanos, pero es que tenía 8 hermanos más, todos con una descendencia, digamos, nutrida. Ninguno de ellos tenía que trabajar para mantener a sus hijos. Eso ayuda mucho a veces. Y en este sentido, pues, realmente Al-Hakam quería que este niño, este hijo suyo, fuera califa por delante de todos los otros miembros de la estirpe, como había sido la norma en sus predecesores en Al-Ándalus. Y realmente, cuando finalmente este, digamos, tercer personaje, An-Nasir Sanjul, no se le ocurre otra cosa que hacerse proclamar heredero del califa, el resto de omeyas toma medidas y lo deponen. Pero es que aquí realmente, cuando decimos lo del paradigma de la incompetencia, la degeneración por parte de este Muhammad al-Mahdi, podemos decir que este último hijo de al-Mansur, pues realmente no dejaba corto a este personaje. Es decir, como gobernantes eran indignos, como personas quizá también. No podemos dejar de hablar, sí, de la cuestión de los imperios, pero aquí realmente quizá el califato de Córdoba, alguien podría decir que cae por la intensidad de su propio éxito. Porque a la larga, pues, también, y si hemos de seguir la explicación que daba Ibn Khaldún de cómo las dinastías o las estirpes van degenerando generacionalmente, pues, con el segundo hijo de Al-Mansur, Sanchuelo, tenemos esta degeneración y la oportunidad para que los elementos latentes de crisis estallen. Y después otros imperios. Finalmente los almorávides vendrán a restaurar de alguna forma la unidad de Al-Ándalus. Pero entre la primera y segunda mitad del siglo XII, esta unidad vuelve a saltar en pedazos, que vuelve a ser restablecida por los almohadidún. Unidad que de alguna forma acaba, digamos, también fragmentándose entre la primera y segunda mitad del siglo XIII. Y a ver, y este problema de fragmentación-unidad, de alguna forma también marca no solo la historia andalusí, sino que también de alguna forma marca la historia andalusí europea alto medieval.
Profesor Vallespín, gracias por su brillante conferencia.
Gracias.
Una cosa que siempre me ha fascinado o me ha intrigado ha sido la convivencia entre presuntos enemigos. Háblenos un poco, usted ha hablado de conflictos, háblenos un poco del opuesto, de los no conflictos. Háblenos de la convivencia entre los reinos de taifas y los reinos cristianos, de la permeabilidad de las fronteras, de qué relaciones establecían más allá de los conflictos puntuales, profesor.
Sí, vamos a ver. Primera y principal. Observen ustedes estos maravillosos mapas. Este de aquí. Ya no hay más mapas, perdón. Gracias a Dios. 1, 2, 3. Verán que las líneas están perfectamente delimitadas y los colores también. Craso error. No he podido hacer yo el mapa, he tenido que buscar material extra, pero la cuestión es que la mayor parte de estos, tanto el Reino de León como el Condado de Castilla, como el Reino de Navarra, como los Muluk al-Tawaif, no tienen unas fronteras tan nítidas. Es que realmente, en el caso, digamos, de los Muluk al-Tawaif, su autoridad llega allá donde pueden cobrar tributos. Y la capacidad de cobrar estos tributos no siempre es la misma, ni se aplica con la misma intensidad, ni es uniforme en todo su territorio. Y después, por lo que respecta, digamos, a los taifas y a los cristianos, pues realmente podríamos decir que la primera mitad del siglo XI la frontera esta que aparece aquí señalada con esta línea azul no se mueve o no parece moverse en exceso, no hay tampoco un elemento de hostilidad, o si hay algún elemento de hostilidad en la parte oriental de la frontera, esta no se debe tanto a que haya una hostilidad manifiesta contra los de Zaragoza, sino a que Navarra, Castilla, Aragón y los comtes catalans compiten por el control, por el pago de parias de Zaragoza. Es decir, yo no caería ni en la visión de Donald Trump, ni tampoco caería en la visión que quiere hacernos ver al Andalus y digamos la península ibérica como si fuera un paraíso idílico. No quiero ni Donald Trump ni María Rosa Menocal, pero sí que realmente la horrorosa y manipulada visión secular de la conquista y siento ensuciar mi boca con esta palabra, reconquista, durante la primera mitad del siglo XI parece haberse esfumado. Y entre los reinos de taifas, pues realmente aquí vemos muchísimos, pero el que aquí aparece como reino de Sevilla hacia el tercer cuarto del siglo XI se ha anexado o ha ocupado el ámbito territorial de enclaves taifas que habían sido gobernados por antiguos amazigs del ejército regular, descendientes de los amazigs de Almansor. Es decir, las relaciones entre los gobernantes taifas tampoco son fluidas, como tampoco son fluidas entre gobernantes cristianos, como cualquiera puede saber si se dedica o tiene el humor para comprobar los hechos asociados a la juventud de ese gran, digamos, taifa cristiano conocido como Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Después, por otra parte, también señalar que ha habido historiadores y estudiosos que han considerado que la época de los Muluk al-Ta'wa'if en Al-Ándalus, ya no desde el punto de vista de la fortaleza militar, política, institucional, sino desde el punto de vista de la, digamos, historia de la cultura y de la ciencia, es una época de absoluto esplendor. Ha habido gente que ha llegado a señalar que los reinos de taifa andalusíes se podrían comparar perfectamente con las repúblicas italianas del 500 y del 400 por el esplendor, digamos, de la producción literaria, artística y científica. No hay que dejar de señalar, por ejemplo, que hacia finales del siglo XI, en Toledo, no muy a finales, antes del 1085, pues florece en esta ciudad una escuela de astrónomos en la cual destaca precisamente una persona llamada Azarkalu, que crean la lámina universal, que es una especie de astrolabio, pero plano, con el cual puedes observar todos los puntos del hemisferio norte y no necesitas realmente un astrolabio calculado o calibrado para las diferentes latitudes del hemisferio. Y ya no digamos la poesía. La poesía es en esta época, digamos, esplendorosa. Aparte de que estas divisiones en reinos indica también que el proceso de islamización de la población no árabe, no amazigh de la península ibérica había llegado a un punto de no retorno. Y que precisamente esta atomización, esta posibilidad de crear reinos es una manifestación, aunque parezca paradójica, del avance, del enraizamiento del proceso de islamización, como señaló en su día el profesor Richard Bulliet, uno de los estudiosos de las pautas del proceso de conversión. Que el proceso de conversión al Islam es igual que la adopción de un móvil. Hará 20 años o 25 años, un individuo que iría aquí fuera con un teléfono en la mano diciendo: ¿para qué lo quieres? ¿Para que me llamen? Estúpido. ¿No tienes un teléfono en tu casa? ¿Por qué vas con un teléfono encima? Hoy en día, si preguntas a alguien joven: ¿tienes teléfono? Y esta persona te dice: no, piensas: pobrecito, no tiene ni para un teléfono o es un extraterrestre. ¿Qué ocurre? Que en 25 o 30 años el móvil es una, digamos, innovación exitosa. la adopción del Islam, que es un proceso mucho más largo, mucho más complejo, y llega a su clímax, o podemos sostener de forma verosímil que llega hacia, digamos, primera mitad del siglo XI. Y en ese sentido, pues realmente también señalar que las relaciones entre taifas y entre, digamos, reinos cristianos en la primera mitad del siglo XI son relativamente fluidas, sin dejar de señalar que en los hechos de la fitna, que acaba con el califato de Córdoba, uno de los partidarios de Muhammad al-Mahdi, un hombre llamado Wadih, se dirige a Tortosa para buscar el concurso del conde de Barcelona, del conde de Urgell y de otros prelados y magnates aristocráticos para luchar contra los bereberes que están afiliados junto a Sulaimán al-Musta'in. Digamos que la expedición catalana consigue mucho botín, del cual habrán visto la arqueta de al-Hakam en el museo, pero también acaban profundamente diezmados. Digamos, es una lista fúnebre lo que regresa a Cataluña y es una prueba más de esta eficiencia de los amazigs de Almansor. Y antes de que este Wadih vaya a buscar ayuda a los francos, a los catalanes, Sulaimán al-Musta'in ha ido a buscar ayuda de los con los bereberes a los castellanos del conde Sancho García o Ibn Mamadunna, como es mencionado. Por otra parte, para los que os interese este periodo de la historia andalusí, hay una traducción al castellano de una de las obras que aquí he mencionado, que es el 1, 2, 3, Kitab al-Bayan al-Mughrib fi Akhbar al-Maghrib, en el cual se habla de la fitna, que tiene por título La caída del califato de Córdoba y los reyes de Taifas de Mnidari, que ha sido traducida al castellano por el profesor Felipe Maillo Salgado. Evidentemente, no se puede leer como una novela, no está pensado como la vidriera que hemos visto en la catedral para el siglo XXI, es clácano. Pero realmente paga la pena poder leer una obra original redactada en el siglo XIII, sobre acontecimientos decisivos de la primera mitad del XI. En todo caso, el libro está aquí.
¿Alguna cuestión más? ¿Alguna curiosidad que queráis preguntarle al profesor Ballestín? Sí. Cosa, lo dejaríamos aquí. Entonces ahora iríamos a comer y descansar un poco, ¿eh? Y iniciaríamos a las 16:30 las dos sesiones que nos quedan de la tarde, con una pequeña pausa en medio, ¿eh? para el café, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, doctora Agustín.